y vamos a hablar por ello con nuestra querida Laura Vera de Amas de Casa. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días.
Buen día, Verónica. Buen día a los oyentes de Radio Nacional. ¿Cómo están ustedes?
Aquí estamos viendo títulos que no nos gustan mucho, aumento de prepagas, precios justos que no son tan justos, incremento en la carne, enero que ha sido eterno y bueno, esperemos que febrero nos traiga algo de alivio. ¿Cómo van ustedes trabajando? ¿Qué mirada tienen con respecto al programa Precios Justos, si está funcionando o no?
Mira, nosotros en el mes de diciembre decíamos que íbamos a tener una variación de precio en alimentos de dos dígitos, ¿sí?
Sí.
Debido a cómo venía manejándose, o sea, moviéndose los números. Afortunadamente, digo, porque ya nos hemos acostumbrado a que cuando hay un poco menos, decimos que estamos bien, hubo el 5,4% de aumento en alimentos. ¿Sí? No el 10 o por encima del 10, que era lo que creía.
Bien.
Entonces hizo que diciembre la pasáramos menos mal de lo que pensábamos.
Bien.
¿Sí? Con el tema de precios.
Correcto.
Pero aún así, en el total del año, nosotros, a pesar de que veníamos midiendo y conociendo cómo era la realidad, nos golpeó muy fuerte cuando comparamos cómo empezamos enero del 2022 y cómo lo terminamos, ¿no? Porque en enero del 2022 la canasta básica alimentaria para una familia tipo costaba 38.270 pesos. Cuando terminamos diciembre, esa misma cantidad de alimentos, casi la misma calidad, porque también en el año fuimos perdiendo calidad porque no encontrábamos primeras marcas en algunos lugares, entonces las fuimos supliendo y obviamente una segunda marca es un poco más económica. Nos encontramos con una canasta básica de 76.700 pesos, ¿no? Un poco más del doble.
Por favor.
Entonces, bueno.
Repetime las cifras, entonces. Enero 2022, 38.000.
270.
Bien.
Diciembre, 76.700.
Ok, perdón, estamos hablando de
para cubrir
de
alimentos.
Bien, claro. Tremendo.
Y a eso, bueno, todo lo demás que conocemos, o sea, lo que nosotros hacemos es como resumir en números lo que vivimos todos los días, ¿no? Uh-huh. Nos pasó, por ejemplo, con el tema de la canasta básica, que incluye alquileres, recreación, internet, o sea, telefonía móvil. Bueno, esa canasta es inalcanzable para muchos, ¿no? Y muchos sanjuaninos tienen que alquilar. Justamente por eso, porque la autorización de los alquileres fue por encima del 80% el aumento y pasó a lo mejor de un alquiler promedio de 20, 25 a un alquiler promedio por encima de los 40.
Claro.
Entonces, se hace muy difícil. Más teniendo en cuenta que, como vos decías recién con los títulos, o sea, enero, que nosotros pensábamos que tenía podía tener una proyección mejor en virtud de cómo cerró diciembre, que nosotros decimos que lo de diciembre podía atribuirse un poco al programa Precio Justo, nos pasa todo lo contrario. Empezamos con un enero complicado, que se repite lo que pasó en enero del 2022, el tema de cómo las verduras y frutas de estación empezaron a tener grandes aumentos, producto también del clima, decimos, pero también producto de una gran especulación de parte de varios sectores. Entonces, empezamos con eso, después el aumento de todo lo que es harina, el pan, y ahora, bueno, el tema de la carne, que es algo muy, muy grande y que nosotros ya lo hemos estado mirando en las planillas que nos acercan las compañeras, y bueno, en lugares de donde, por ejemplo, el corte de blanda especial pasó de 1.350 a 1.850. Entonces, bueno, Eso es no, lo, con lo que nos encontramos en enero.
Repercute directamente en el, o sea, baja el consumo, porque no, no es posible. Entonces, por eso es que ha caído tanto el consumo de carne en este primer mes del 2023. No se puede comprar, sí. No se compra.
Se y baja la calidad de vida.
Exacto, sí, sí.
Baja la posibilidad de nutrirnos bien. Entonces, estamos comiendo mal y poco, en virtud de que, bueno, que no nos alcanza. O sea, porque se dice muy así a la ligera en algunos lugares, bueno, ha bajado el consumo, sin tener en cuenta que es lo que hay detrás que de implica, esa baja exacto. de consumo.
Tal cual. Me quedó titilando ahí, haciendo eco lo que decís, ¿no? Tan simple y tan complejo al mismo tiempo. Estamos comiendo mal y poco. Laura, y el tema de los programas, el relevamiento que ustedes hacen, que lo conocemos y nos nutre de información constantemente, pero ¿cómo ves esto de que las organizaciones sean quienes controlen, ¿no? Vos tendrás noticia de lo que está pasando en Buenos Aires con el control que están haciendo las organizaciones sociales. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Te parece posible, factible?
En un momento se hizo, cuando estaba Moreno, uh-huh. Y bueno, y hasta cierto grado sí hubo un freno a los grandes formadores de precios y a las grandes cadenas de distribución de alimentos, porque hubieron multas importantes que se pudieron labrar, y eso que creo yo que agasó y frenó un poco esto que hablamos del tema de la especulación, la demarcación de precios y todo. El tema es que ahora no hay un lugar, como sí existía en ese momento, una estructura que permita que las organizaciones y la gente en general, el consumidor en general, pueda agarrar y aportar desde ese lugar de la denuncia. Se tendrá que fortalecer ese espacio si se quiere ir por ese lado, ¿no?
Claro, vos decís nosotros a nivel gubernamental, digamos, a tener un lugar donde puedan hacer eco todas estas denuncias.
Nosotros decimos acá, pues, si bien más lejos, acá en la misma provincia, o sea, Defensa al Consumidor debe ser un organismo separado del Ministerio de la Producción, porque justamente ahí en el Ministerio de la Producción está la Secretaría de Industria y Comercio y está también Defensa al Consumidor. O sea, nos parece incompatible, lo venimos diciendo hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, y fortalecer ese espacio que es Defensa al Consumidor para que las denuncias realmente sean efectivas, que haya un más, se pueda ver un ida y vuelta entre esta dirección, que nosotros decimos que también tiene que tener un cambio de, hay que jerarquizarla, y claro. Bueno, y ahí en donde los consumidores realmente, digamos, bueno, vamos a hacer la denuncia porque vamos a tener ese expuesto.
Exacto, exactamente.
Hoy hay muchos consumidores que no hacen la denuncia porque, bueno, hay tantas que no se llega a cubrir todas las denuncias con toda la posibilidad que realmente tiene Defensa al Consumidor con sus inspectores, con su personal, de cubrir y ir día a día, o sea, ir respondiendo a estos consumidores.
Claro, sí. Bueno, esta es la historia de nunca acabar. Laura, no quiero despedirte sin antes consultarte cómo está funcionando este programa en el que están trabajando ustedes de contención a las víctimas de violencia de género.
Bueno, hemos logrado con el Ministerio de Trabajo de la Nación poder articular unos programas que se llaman Proyectos Puente, en donde, bueno, mujeres que se han acercado con situaciones de violencia a la institución van a poder tener una capacitación, no solamente desde nuestra institución, que es lo que veníamos dando, sino con el apoyo del Ministerio de Trabajo para poder tener más herramientas para poder lograr la verdadera independencia económica, y eso va a ser fortificado también con los talleres de orientación laboral que no son solamente para mujeres víctimas de violencia y de la comunidad LGBT, sino también para las personas vulnerables en general, en donde bueno, vamos a poder trabajar en capacitaciones para que se empiecen a armar proyectos, currículos, o sea, distintas posibilidades laborales para aquellos que hoy las necesitan. Dentro de la formalidad, pero, y principalmente también dentro de la informalidad, cuando hablamos de la economía social, claro, que nosotros decimos que eso también hay que formalizarlo. Y las tareas de cuidado que se dieron el año pasado, también las vamos a seguir dando este año, los cursos de tareas de cuidados generales, cuidado de adultos mayores, cuidado de niños, que eso se hace a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo, se puede inscribir ahí, y algunos, de acuerdo a los perfiles, pueden llegar a cobrar producto de estas capacitaciones. O sea, se van a capacitar, van a recibir certificados, y algunos van a tener la posibilidad también de cobrar por estas capacitaciones, que no depende de nuestra institución, sino depende del Ministerio de Trabajo, la liquidación de estas personas.
Ok. Bueno, clarísimo, Laura, muchísimas gracias, como siempre, por el contacto con Radio Nacional San Juan y el aporte que hacen desde Amas de Casa. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos tanto y siempre y contribuir también para mejorar la calidad de vida, porque ustedes cuando nos visitan en las ferias, promocionan la feria, también contribuyen para que las familias que están ahí trabajando puedan vender sus productos, y aprovecho, el 10 ya tenemos la Feria de los Enamorados en la Plaza de España.
¿Cuándo? 10 de febrero. Horario.
Febrero, este viernes no, el próximo, de 8 de la mañana a 14.
Bien, perfecto.
Para poder encontrar de todo.
Bien, Plaza España, dijiste.
Plaza España, que es la plaza que habitualmente estamos. Exacto. Y bueno, va a haber todo lo que es artesanal, pero también ya la tradicional feria americana, que bueno, creemos que ahí también se va a llevar los que ya no les sirve a algunos para este año del ciclo lectivo, lo van a poder llevar todo lo que está en condiciones para venderlo, cambiarlo y poder así comprarle a sus hijos lo que necesitan para el actual ciclo lectivo.
Bien, muchísimas gracias, Laura. Muy buenas.
A ustedes, que pasen buenos días. Hasta luego.